donde brilla el tibio sol.
Su aventura comenzó en Alaska un mes de junio. Por delante le quedaban 11 meses de recorrido en el que se iba a cruzar América de norte a sur. Un destino, Bahía La Batalla, en Tierra de Fuego. Un total de 45.000 kilómetros utilizando autobuses, camiones, lanchas marinas, tren, bicicleta y moto.
Se hace amor, el río es hablador y el monte selva.
Con una pequeña cámara de alta definición, este periodista, reportero itinerante y viajero empedernido fue recogiendo testimonios y documentos que los ha dejado plasmados en un documental a la costura de América. Josu López, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días.
Oye, Josu, ¿por qué América de norte a sur? ¿Por qué 45.000 kilómetros en solitario?
Bueno, el germen de este viaje nació hace ya unos años. Desde pequeño he estado viajando los veranos en caravana con mis padres. Mi padre era profesor y mi madre también trabajaba en temas de colegios. Entonces, bueno, como teníamos el verano, en vez de, digamos, elegir unas vacaciones, pues no sé, por decir algo, en Salou, en Benidorm, o ir en un apartamento a la costa, nos íbamos a recorrer algunos países de Europa con la caravana. Entonces, bueno, creo que fue una semilla para luego soñar con viajar y ir más lejos, ¿no?
Oye, decides ir a América y decides comenzar por Alaska, el punto más frío, en principio.
Sí, bueno, 2 años antes había estado en Costa Rica en un mes, que digamos fue mi primer viaje solo. Al año siguiente, pues bueno, ya le agarré un poco el gustillo y coincidió también que tenía pues vacaciones de un mes que completas, un poco complicado para compaginarlas con otros amigos. Entonces, pues, me volví a ir solo a Perú. Y bueno, pues Latinoamérica fue un lugar que me llamaba mucho la atención. Luego también, como decisión de hacer un primer viaje, el compartir el mismo idioma, pues era una barrera menos para vencer, ¿no? Por eso decidí volver a América y hacer la Panamericana. También, pues bueno, me gusta a veces intentar superar retos y el reto de atravesar un continente de un extremo al otro pues era bastante interesante. Hay gente que hace este recorrido de sur a norte en vez de norte a sur, pero para mí, no sé si mentalmente, la idea de ir de arriba abajo o llegar al fin del mundo, que es como denominan a Ushuaia o el Parque Nacional Tierra de Fuego, que es donde terminaba mi viaje, me parecía mucho más atractivo.
Oye, ¿tú recuerdas el primer día en Alaska, cuando llegaste?
Pues sí, porque justo además es un pequeño trocito que sale en el documental y recuerdo estar sentado en un hostal después de haber pues hecho el viaje de unas 15 horas después tomar un tren hasta un parque nacional. Llevaba, bueno, pues eso, como un acumulado de horas increíble y estaba en un lugar en el que además cuando llegué yo, si no recuerdo mal, pues eran de los días más largos del verano y creo que eran prácticamente 18, 19 horas de luz, con lo cual era de noche, el cambio horario, etcétera, y allí realmente era de día. Sí, la verdad que es además Alaska es un lugar muy interesante porque hay tanta naturaleza que allí eres, digamos, más pequeño de lo que te puedes sentir en cualquier otra parte, creo yo, del mundo, ¿no? Bueno, me imagino que hay lugares aislados en los que también puedes tener esa sensación y lo recuerdo, bueno, pues con varios sentimientos a la vez, porque también era el principio del viaje, el estar sentado en un lugar a miles de kilómetros de casa pensando
¿qué hago yo aquí, no?
Que había tomado, ¿no? Claro.
Oye,
un poquito eso fue.
Josu, tenías claro que ibas a realizar el viaje o que ibas a utilizar, ¿no? El transporte público para moverte.
Sí, tenía dos premisas en el viaje. Una de ellas era usar transporte público, bueno, cualquier medio de transporte, pero sobre todo no hacer atojos y ir siempre por tierra, así que pues monté, bueno, la mayoría digamos que fue en autobús, pero vamos, usé lanchas, cayucos, bicicleta, moto, taxi, tren, o sea, todos los medios habidos y por haber. Y la otra premisa también era, no sé muy bien por qué, o quizás por ver el cambio físico, me rapé el pelo y me afeité, entonces la idea era no, ni cortarse el pelo ni afeitarse hasta terminar el viaje, o al menos hasta a ver dónde llegaba, ¿no?
Oye, ¿cómo terminaste? Con el pelo, quiero decir, y con la barba.
Pues muy largo y muy largo, o sea, la verdad que también con ganas de cortármelo, pero para eso, o sea, soy bastante cabezón, Y bueno, luego al final pues fue curioso porque también como estaba grabando con la cámara y esa parte del documental, pues me vino bien porque a lo largo digamos, del documental pues también se ve el cambio entre comillas físico, que es eso, terminar con unas greñas bien largas y la barba, y el aspecto físico pues bien diferente de lo que había sido al principio 11 meses antes.
Oye, Josu, ¿cómo se produce el paso a Canadá y después a Estados Unidos? ¿Cómo es esta Panamericana?
Pues bueno, lo más interesante de la primera parte, como decía, es un poco la sensación de aislamiento, entre comillas, ¿no? Sobre todo en Alaska y en el norte de. Pues bueno, pues muchas distancias en las que tampoco te cruzas con tanta gente y también, claro, distancias enormes. Por ejemplo, entre Alaska y Canadá, creo que hice, pues no recuerdo, más de 15 horas, yo creo que en una especie de furgoneta en la que además como tampoco la gente si viaja yo creo que tiene su propio coche, no hay tantos servicios entre comillas públicos para moverse y pues ir yo solo en una furgoneta con el
Con el
conductor en
chofer, ¿no?
ese con el chófer en ese caso. Y luego también, bueno, pues por supuesto moverme también de ese norte de Canadá hasta Vancouver, que era digamos mi siguiente objetivo, pues creo que ha sido de momento el récord de mi vida en autobús, que fueron pues unas 41 horas, salir un lunes a mediodía y llegar el miércoles, y espero no volver a repetirlo.
Bueno, tuviste que llegar doblado 41 horas en un autobús.
Pues sí, porque además no era un autobús, era un autobús normal, no era ni autobús litera ni nada por el estilo, ¿no? En otros sitios sí que, por ejemplo, en Argentina también que hay recorridos largos de 15, 20 horas, los autobuses son muchísimo más cómodos. Yo también, bueno, pues iba a lo más barato y bueno, es verdad que en ese momento dije, tengo que avanzar esta parte y también aprovechar porque, bueno, pues en el norte de Norteamérica los autobuses son mucho más caros y pues estos trayectos había que intentar avanzar lo más posible.
Oye, fuiste recogiendo testimonios, entiéndolo que los que más te llamaba la atención, ¿qué recogiste de Canadá?
Pues bueno, de Canadá en una de las ciudades que me paré en Whitehorse, al norte, conocí a un señor que se llamaba Frank, que era musher, que digamos, bueno, hacía carreras de trineos, llevaba más de 20 años y participando además en una de las que dicen que es de las más largas del mundo en este aspecto, que se llama la Yukon Quest. Y fue muy muy interesante, bueno, pues conocer un poco su estilo de vida. Tenía más de 80 perros y también pues un poco, bueno, yo no soy excesivamente amante de los perros, pero ver cómo alguien, ¿no?, pues puede dedicar su vida y tenerlos, bueno, evidentemente cuidarlos como a sus hijos y también tratarlos hasta cierto punto como a iguales, ¿no? Porque bueno, en este tipo de carreras en los que hay algunos que pueden tener el enfoque de, no, yo me subo en el trineo y a mí me llevan. Y él se lo tomaba como, claro, como su equipo, ¿no? Y al que evidentemente hay que cuidar y por el que hay que también empujar, ¿no? No, yo me subo y me llevan.
Oye, por seguir con más testimonios, porque yo imagino que de cada país, claro, son países inmensos. Estamos hablando de Canadá, después Estados Unidos, luego llega a México. Claro, es prácticamente interminable, ¿no? Pero, ¿qué testimonio de Estados Unidos, qué testimonio de México?
Pues mira, en Estados Unidos la verdad que cuando la gente ve el documental dice, oye, es que pasas muy rápido. Y en realidad, bueno, aparte de que ya había estado más de una vez, no me interesaba tanto, un poco, bueno, a ver, me podía encontrar cosas interesantes, pero no era mi prioridad. A mí realmente el viaje me interesaba a partir de México. Sí que a partir de México, pues me encontré todo tipo de testimonios. Me interesaba mucho el tema de las fronteras. Yo estaba haciendo, digamos, el recorrido en sentido contrario al flujo migratorio. Era un afortunado, evidentemente, lo había elegido yo. Sin embargo, como bien sabes, pues hay un montón de personas de toda Latinoamérica que sueñan con llegar al norte. Entonces, por ejemplo, cuando llegué a la frontera en Tijuana, allí sí que pues me interesaba un poco saber qué pensaba la gente. Era mi primera vez en una frontera de este tipo. Y además en un lugar, por ejemplo, como cuando termina la valla, que es realmente una valla que se mete en la playa y se mete en el mar, en uno de los extremos oeste de, digamos, de lo que es la frontera entre México y Estados Unidos. Allí, por ejemplo, luego también me fui a una zona de frontera, pero más en el interior, en la que estuve hablando con una familia que vivía allí justo muy cerca de la frontera y que decenas de veces habían tenido que atender a inmigrantes que
Que querían
estaban
pasar,
intentando
¿no?
cruzar, ¿no? Y que pues apenas llevaban agua o no tenían comida, con lo peligroso también porque luego en muchas de las partes pues tienen que adentrarse en el desierto, se pierden, en fin, se muere mucha gente por el camino.
Oye, ¿qué sensaciones se le van quedando a uno cuando tiene pues esas entrevistas, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, o cuando habla pues bueno, a una persona que cuida, ¿no? Que vive para sus perros, o cuando, por ejemplo, entrevista a personal que organiza o que lleva a cabo peleas de gallos, ¿no? En Nicaragua.
Bueno, creo que el viaje es un aprendizaje y como bien me contaba uno de las personas que conocí en México, un músico en Chiapas, pues me dice, nunca vas a aprender tanto como caminando, ¿no? Como en el camino. Y hasta cierto punto creo que, bueno, pues en casa puedes, ahora con internet o en su momento con las enciclopedias, podías aprender y leer, pero creo que no es lo mismo ni tan cercano como lo que se puede aprender eso en el mismo lugar y con la gente con la que te cruzas, ¿no? Las conversaciones que tienes, todo eso que te aporta y todo lo que entra por tus ojos, pues mientras vas en tu viaje, ¿no? Creo que además que el mismo viaje te va, por supuesto, te va cambiando, e incluso en mi caso, haberlo hecho solo, pues te fuerza hasta cierto punto, bueno, pues a tener tu propio diálogo interior, a también forzarte. Si eres, bueno, si te puede dar relativamente timidez o otra cosa, a conversar con los demás y eso es enriquecedor, ¿no? Creo que son muchos estímulos a diario, pues durante mucho tiempo,
Y
¿no?
para seguir adelante, por cierto, creo que en todo este viaje decimos 11 meses, lo hiciste solo, no tuviste más que no sé si pequeño, gran problema, pero tuviste unas fiebres tifoideas, ¿no? En
Sí,
Belice.
me puse enfermo en, bueno, yo creo que también eso. Tanto lo bueno como lo malo forma parte del viaje. Me puse enfermo cuando llegué, bueno, cuando estaba entre México y Belice. Bueno, estuve en el hospital y sí que iba vacunado. Bueno, pues al final digamos que la tuve mala suerte y anduve con la bacteria. Fue complicado a nivel físico, pero también sobre todo a nivel psicológico, ¿no? Porque, bueno, pues me dejó bastante tocado, hundido. Pensando hasta cierto punto si seguir con lo que estaba haciendo o si aquello merecía la pena, pero bueno, al final realmente era para lo que había ido, era digamos mi sueño y además, bueno, fue curioso porque antes de irme, bueno, pues cuando les dices a tus padres lo que has pensado, lo explicas bien y lo entendieron, aunque bueno, pues realmente dejar todo, ¿no? Tu trabajo, una vida relativamente montada en Madrid y decidir hacer algo así, ¿no? Pues sí que es verdad que no es lo común, pero me llamó la atención cómo les cambió y vieron que estaba feliz con lo que estaba haciendo, ¿no? Y me apoyaron en ese momento, incluso mi madre me dijo, ¿no? En plan, oye, si realmente esto es lo que quieres,
Adelante.
sigue adelante, ¿no? Cuando, pues en ese momento yo pensé que me iba a decir, ¿sabes? Vente a casa, ¿para qué vas a estar ahí? Bla, 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 ¿no? Entonces fue muy interesante bueno, tanto lo que aprendí yo creo como pues como no sé, un poco la no sé si algo de orgullo o lo que fuera, ¿no? Para mis padres también, ¿no? Que estaba veían que bueno, pues que estaba apostando por algo
¿Qué
que me
querías hacer?
funcionaba.
Oye, Josu, cuando llegaste a Tierra de Fuego, cuando llegaste al final, ¿tuviste la sensación de que algo terminaba, pero que otro viaje comenzaba?
Pues sí, porque bueno, yo luego con el tiempo me di cuenta que eso del viajar, bueno, algunos lo dicen, ¿no? Yo creo que se te mete como un virus en las venas y ya me
Es
parece que,
imposible
bueno,
dejarlo, ¿no?
eso es. Bueno, yo de todos modos creo que ya me lo pusieron mis padres desde pequeño. O sea, igual es mi manera de, entre comillas, de echarles la culpa, ¿no? Para
Sí.
justificar que me siga gustando tanto viajar. Pero sí, cuando llegué al final, sí que recuerdo que fue una sensación de alegría enorme, también porque, claro, miras atrás y como con cualquier otra cosa en la vida. Pues te ha costado tu esfuerzo llegar hasta ahí en todos los sentidos, personal, físico, mental, y bueno, todas las peripecias que has tenido a lo largo del camino. Es verdad que, como bien dice el dicho, ¿no? Es más importante el camino que llegar al final, pero y todo lo que has vivido en él, ¿no? Pero sí que ese momento, digamos, álgido de llegar al Bahía La Patalla, que era pues un lugar dentro del Parque Nacional Tierra de Fuego, una especie de bahía, se veía el mar, no había nada especial, algunos conejos saltando por ahí, pero el hecho de sentir que estabas en el otro lado del continente, que además habías empezado en un lugar como Alaska y terminabas en otro lado
Sí,
como
tan
Argentina,
diferente además, ¿no?
tan diferente pero a la vez tan igual, que porque era muy curioso, son pues eso, lugares pues donde hay menos población, naturaleza, entonces fue muy 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 curioso y la verdad que el momento de llegar al final o al punto que marca el final de la ruta, pues sí que lo recuerdo con una sonrisa y con una alegría pues brutal.
Oye, Josu, ya para despedir por el tiempo se nos ha echado encima, pero si tuvieras que quedarte con un momento, ¿cuál sería?
Bueno, con un momento, bueno, yo creo que realmente con el final que te estaba contando, porque además allí se abría, pues, por supuesto, un nuevo camino a través del regreso a casa, de las dificultades que eso podía llevarme, ¿no? Al regresar y un poco haber vivido un año 100% libre y volver un poco a la rutina. Sin embargo, este viaje pues me ha abierto muchísimos nuevos caminos para otros viajes. Estuve un año viviendo en la India, luego no he dejado de parar, me han ido saliendo oportunidades aquí y allá. Creo que además esa experiencia pues me dio un granito de arena también en lo profesional para intentar dedicarme o dirigirme hacia lo que me gusta, que es el periodismo y los viajes. Pues de momento, bueno, voy haciendo cosas, ojalá pueda dedicarme pues lo que me queda de vida, parte
Bueno,
a,
que es
pues eso, un poco
mucho.
a ello. Sí, es bastante.
Joshua, en cualquier caso, nos encontramos con este documental La costura de América y también nos encontramos que la próxima semana estarás en Madrid en ese ciclo, ¿no?, de grandes viajeros y que nos hablarás de la Panamericana, ¿no?, de este viaje, decíamos al comienzo, de 11 meses en solitario, más de 45.000 kilómetros desde Alaska hasta Argentina. Que nos tenemos que despedir, Josu, que ha sido un placer.
Pues muchísimas gracias y bueno, cualquiera que le interese ver el documental, que lo tengo en pequeños episodios, está online en una web que se llama mochilerostv.com y ahí pueden conocer aquellos que no puedan ir a las jornadas en Madrid, pues un poco cómo fue este viaje y cómo lo sentí.
Josu López, muchas gracias, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Agur.